COPE Aragón.
Estar informado.
Accidente mortal en el tranvía de Zaragoza. Una menor de 12 años ha fallecido atropellada por el tranvía a pocos metros de la parada de la Romareda. El atropello se ha producido poco después de las 2 de la tarde, en plena hora punta, por un tranvía que circulaba en dirección al centro de la ciudad. La menor era estudiante de primero de la ESO del Instituto Miguel Catalán. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación y se revisarán las cámaras del tranvía para esclarecer qué ha ocurrido exactamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Hasta el lugar del accidente se han desplazado servicios sanitarios, policiales y de bomberos, además de dos grúas para escarcelar el cuerpo de la fallecida. El cadáver se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón. El servicio del tranvía ha estado interrumpido durante unas 3 horas. A esta hora ya ha quedado restablecido. Y esta tarde se ha homenajeado a los integrantes del dispositivo aragonés desplegado en la localidad valenciana de Catarroja tras el paso de la Dana. Más de 300 personas formaron parte de este dispositivo y esta medalla reconoce su solidaridad y ayuda. El operativo estuvo formado por bomberos, policías, agentes forestales, protección civil, sanitarios o psicólogos, pero también muchos voluntarios y empresas que aportaron sus propios medios para ayudar a la población afectada. El secretario general de la Presidencia en el Gobierno de Aragón es Juan Pérez Mas.
El anhelo de construir un proyecto común es una señal de identidad proveniente de siglos de historia al lado de los territorios que conformaron la Corona de Aragón. Por ello, llegado el momento provocado por la tragedia, las instituciones públicas aragonesas y su sociedad civil mostraron desde un primer momento su firme disposición y su implicación directa en las labores de ayuda de emergencia a las zonas afectadas.
Más allá de Catarroja, el dispositivo aragonés también ayudó en la localidad de Algemesí. Por eso su alcalde ha querido estar en el homenaje de esta tarde en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Es José Javier Sánchez.
Reconforta estar hoy aquí, salir después de 40 y pico días de tragedia, de devastación, y ver pues que la unión de una comunidad autónoma ha sido la que ha contribuido a que mis ciudadanos hoy estén mucho mejor que el día 29 de octubre.
La bandera aragonesa, que estuvo durante un mes ondeando en el puesto de mando de Catarroja, ha sido firmada por todos los homenajeados y ahora quedará expuesta en la sede del 112. Y también esta tarde se ha realizado un acto conmemorativo de los 40 años del Hospital de Barbastro. Se inauguró un 20 de diciembre de 1984. Hoy, 4 décadas después, da asistencia a la mitad de la población de Huesca, unas 110.000 personas. Como homenaje, se ha puesto el nombre del doctor Roberto Aznar a la biblioteca del hospital. Fue un internista cuya trayectoria se desarrolló casi en su totalidad en el Hospital de Barbastro. Y más temas sanitarios, porque Aragón cuenta desde hoy con una unidad para atender a pacientes de COVID persistente en el Centro de Especialidades Grande Covian de Zaragoza. Actualmente, 2.000 pacientes sufren COVID persistente en nuestra comunidad. Una de ellas es la presidenta de la Asociación Long COVID, Delfín Crespo.
Somos pacientes crónicos complejos, que nos conlleva tener que pedir citas a muchísimos especialistas, poder concentrar todo en un único centro donde todo el mundo pues adquiera una formación y un conocimiento sobre la enfermedad. Creemos que es un gran avance.
Será el médico de cabecera quien vaya derivando a los pacientes a esta nueva unidad de COVID persistente y se abre la vacunación de la gripe a toda la población aragonesa. Ya puedes pedir cita a través de la web o la aplicación móvil del Salud Informa.
Zaragoza, Huesca y Teruel ya cuentan con 3 nuevos centros CAIVIS de atención integral a víctimas de violencia sexual, tanto física como digital. Allí encontrarás servicios de ayuda psicológica, jurídica o social las 24 horas, todos los días del año, de forma presencial o telefónica. Lo que necesites, cuando lo necesites.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España, Gobierno de Aragón.
Luis Alberto Escolano, el empresario de Calatayud implicado en el caso Coldo, ha quedado en libertad. Seguirá investigado, eso sí, por delitos fiscales y blanqueo de capitales. Escolano fue detenido ayer como socio y testaferro de Víctor de Aldama, comisionista del caso Coldo. La UCO de la policía apunta a que de Aldama usaba a este empresario zaragozano para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en España y en el extranjero. Y hablamos también del incendio del pasado viernes en la escuela rural de Caneto. Esta escuela viene arrastrando polémica porque fue cerrada por el gobierno por falta de seguridad. La justicia dio la razón a las familias y el centro reabrió sus puertas. Sin embargo, pocos meses después ha sucedido esto. Ha tenido lugar este incendio en una de las tres cabañas de madera donde dan clase 23 alumnos. Tras el incendio, que no causó daños personales, los bomberos han elaborado un informe afirmando lo que decía el gobierno, que este centro no es seguro. La consejera de Educación, Tomasa Hernández.
Consideramos que ese aula, después del incendio, no reúne los requisitos de seguridad para impartir allí ningún tipo de enseñanza, y las otras dos cabañas que quedan siguen teniendo el mismo sistema de calefacción.
Los bomberos recomiendan que se revise el sistema de calefacción y la resistencia al fuego de estas instalaciones antes de volver a dar clase. El gobierno ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia para que sean los jueces los que indiquen cómo proceder. El origen del incendio en la escuela de Caneto estuvo en una estufa de leña. Esta también fue la causa de un incendio en una vivienda de Belchite hace apenas unos días, que se saldó con una persona fallecida. Los expertos recomiendan tener mucho cuidado con las chimeneas y estufas en invierno. El jefe de bomberos de la Diputación de Zaragoza, Florencio Pascual.
Cualquier estufa que queme algo, hay que tener claro que tiene que tener ventilación. Da igual que sea una estufa de leña, una estufa de pellet. Si no existe una buena ventilación, puede suceder que la estufa no queme suficientemente bien. Y lo que produce es un gas, el monóxido de carbono, que es muy tóxico.
Te cuento también que el Consejo de Ministros ha aprobado los 30 millones para el Fondo de Inversiones de Teruel, el FITE, que llegan desde el Gobierno Central. Esta cuantía es una ayuda especial para Teruel por su falta de población y servicios. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Va a seguir posibilitando el apoyo al desarrollo económico, empresarial, la cohesión social, la innovación, la cultura.
El Ejecutivo Autonómico aprobará ahora otros 30 millones para este FITE. Y en deportes, dentro de poco más de una hora, a las 9:15, el Real Zaragoza juega en la Romareda ante el Oviedo. Los zaragocistas suman 6 jornadas sin ganar, así que vencer hoy es fundamental. El entrenador Víctor Fernández.
Confianza máxima, absoluta. Lo único que nos hemos centrado es pasar página inmediata. Y los jugadores, entiendo que también su cabeza está preparada para la siguiente batalla.
Y a esta hora tenemos partido de Euroliga femenina de básquet para el Casa de Monzaragoza en la pista del Valencia. Las zaragozanas buscan una victoria que sería muy importante para pelear por estar en la final a 6 de la Euroliga que se jugará en Zaragoza. De momento, acabamos de llegar al descanso con derrota de las zaragozanas, pero solo por 2 puntos. Valencia 37, Casa de Mon 35. ¿Crees que hoy hace frío? Pues imagínate estar a 30 grados bajo cero. Es lo que pasó tal día como hoy, pero hace 61 años. El 17 de diciembre de 1963 se registró en España la temperatura más baja de la que hay registros y ese récord fue aquí, en Aragón. 30 grados bajo cero se registraron en el Observatorio Meteorológico de Calamocha, aunque en realidad se encuentra más cerca del municipio de Fuentes Claras que del propio Calamocha. Allí lo vivió en primera persona Juan, era el jefe de meteorología de este observatorio en 1963. Y ese no fue el único invierno de mucho frío que pasó en Teruel.
La temperatura de a lo mejor de 15 bajo cero y 18 también, registrado muchas veces. El invierno, en lo que es el invierno, era muy crudo allí en Calamocha.
30 grados bajo cero es una temperatura muy fría, récord absoluto en España, pero tener temperaturas negativas no es algo infrecuente en este triángulo del frío que forman los municipios de Teruel, con Molina de Aragón y la propia Calamocha. Agustín y Carlos han sido también voluntarios de la Estación Meteorológica de Calamocha.
¿Te acuerdas un poco de las olas de frío, de los días que más frío ha hecho, de ahora del calor? Porque ahora ya más que olas de frío van a ser olas de calor. De cuando batimos un récord de temperatura en el observatorio, pues de esas cositas pues te vas acordando.
de semanas enteras de 12, 13, 14, 15 bajo cero, y eso ha pasado a la historia.
Esa ola de frío de 1963 también dejó, por ejemplo, 28 grados bajo cero en Monreal del Campo, 27 grados negativos en Luco de Giloca o 22 grados bajo cero en Daroca. Llegamos a las 8, continúa la linterna.